Venimos delante de la presencia del Señor y vamos a acercarnos a su palabra. Le agradecemos porque nuevamente estamos juntos, aunque hemos estado unidos durante todo este tiempo, ¿sí o no?
Sí
o no, aunque no hayamos estado en el mismo sitio, al mismo momento, pero porque tenemos una unión especial en Cristo, y de eso vamos a hablar. El tema que queremos seguir tratando hoy es relaciones de pacto. Durante las semanas anteriores hemos estado tratando las relaciones que a Dios agrada, las relaciones que nos benefician, las relaciones que nos apartan del camino, la relación primordial, que es el matrimonio, no porque sea en sí indispensable, porque hay gente que es llamada al matrimonio, pero sí la primera, porque la primera alianza humana que hubo en el Edén fue la del matrimonio que salió del corazón de Dios, ¿sí? Y vamos a seguir hablando ahora de alianzas de pacto, y vamos a ver qué entendemos por alianzas de pacto. Vamos ahora. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia y te agradecemos por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te agradecemos porque tú ahora nos has traído tú a este lugar, no por decisión personal, sino porque tú has movido nuestro espíritu para que nosotros podamos agradecerte, bendecirte y adorarte. Te pedimos, Señor, que tú en este momento nos hables por medio de tu Espíritu Santo y podamos entender las relaciones del pacto, que no son iguales que las relaciones que podemos tener con las distintas personas. Te agradecemos y pedimos ser ministrados por tu palabra. En nombre del Señor Jesús, amén.
Amén.
Bien, relaciones de pacto. ¿Qué entendemos por relaciones de pacto? Relaciones de pacto son relaciones que tenemos con la gente del pacto. A ver si me explico. Cuando hablamos del pacto, nos estamos refiriendo al trato que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Lo repito, cuando hablamos de pacto, es el acuerdo que Dios ha hecho con el ser humano por medio de la obra de Cristo. O sea, que la gente del pacto, ¿quién es? La iglesia, nosotros. Los que no conocen a Cristo no son gente del pacto. Porque el acuerdo que el hombre hace con el ser humano es a través de la persona de Cristo. Sí, vamos a ir introduciéndonos un poquito más en el tema. La otra, transparencia, por favor. Hemos visto que el ser humano necesita asociarse. Y acá tenemos los clubes de Madrid, el Barça, de Extremadura, lo que sea. El ser humano tiende a hacer alianza con iguales por intereses comunes. Soy fan del Barça, soy fan del Morado, soy fan del Real Madrid, soy del club de ajedrecistas, soy del club de los que hacen maratón, soy del club de costura, soy del club de pago, soy del club social. El ser humano tiene la tendencia de hacerse de un grupo de gente, pero esos clubes no son las alianzas y las relaciones del pacto. ¿Por qué? Porque ¿por qué me uno yo a un grupo? Porque juego el ping-pong. ¿O por qué me uno a un grupo? Porque me gusta el deporte conversión. ¿O por qué me grupo un otro grupo? Porque soy un ciclista, ¿me entendés? Entonces los clubes no tienen nada que ver con las relaciones del pacto. Las relaciones del pacto se dan dentro de la iglesia. ¿Queda claro? Para pertenecer al grupo, al pueblo del pacto, tenemos que haber conocido al Señor Jesús como Salvador. Entonces nosotros podemos tener muchas relaciones y las debemos tener en la comunidad, la podemos tener en el trabajo, pero las relaciones del pacto se dan solo dentro de la iglesia. ¿Queda claro eso, no? Entonces, las relaciones del pacto son las que nos van a hacer crecer, porque una relación de salir a correr o de jugar al ping-pong me hace crecer en un interés, no en los planes de Dios. Por eso es importante, seguimos, que las relaciones que nosotros tenemos en la vida sean relaciones que Dios quiere. Esto es un símbolo matemático de la tercera dimensión, ¿no? El ancho, la altura y la profundidad. Cuando decimos que vemos algo en tercera dimensión, que es que vemos la profundidad. Entonces, las relaciones del pacto, ¿de qué se, de, diferencian de las otras, en que hay un tercer elemento, como una tercera dimensión, que es la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo, mis compañeros de trabajo, yo aporto mi parte, ellos aportan la suya, tenemos una relación, pero no está el factor espiritual, porque mis compañeros no conocen al Señor. Si yo, Juan Carlos, sale y va a trabajar en el ropero, ahí está, en el banco de alimentos, está trabajando con otras personas, sus hermanos, y en esa actividad, aunque sea una actividad física, está la presencia del Espíritu Santo, entonces es una relación y una actividad de pastor. Hasta acá vamos comprendiendo. Seguimos, para no pasarme del tiempo. Hemos visto ya el versículo de Eclesiastés, que no nos vamos a leer, que dice, mejor dos que uno, porque dice, ¡ay del solo! Repite, ¡ay del solo! De nuevo, ¡ay del solo! Porque si cae, no habrá quien lo levante. Por eso son importantes las relaciones. El que quiere andar solo es una persona que no ha entendido que no se puede, no se puede crecer si no es con el que tengo al lado. Me gusta o no me guste, me guste o no me guste. Hay algunos que me gustan más que otros, pero los necesito. Hay personas que no nos gustan, pero las necesitamos. Porque, ¿por qué no nos gustan? Porque nos tocan esa parte de nuestro interior que tiene que ser cambiada. Si a mí me molestan los impuntuales, a lo mejor soy rígido. Si a mí me molestan los perezosos, quizás porque no tengo capacidad de reflexión. Si a mí me molestan los que van muy rápido, a lo mejor es porque soy perezoso. ¿Eh? La persona que te molesta dentro de la iglesia es porque te está mostrando algo que tú tienes que cambiar. Es bueno reflexionar en eso, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, vamos a entrar en el concepto, la próxima. ¿Qué? La relación del pacto es pretende ser un cordón de tres hilos, ¿sí? Una cuerda de tres hilos, fuerte. En el matrimonio, cuando no está el Señor, como cualquier otra relación, es una relación muy frágil. Si no, fijaos los gobiernos, los pactos de gobierno, que eso, yo te doy porque tú me das, tú no me das, yo no te doy, eso de pacto no tiene nada, bueno, pacto es un acuerdo humano. Pero la relación matrimonial es tan frágil como cada uno de los elementos que la formamos. Entonces, la única forma que esa relación siga adelante es porque tengamos al Señor del pacto en el centro. La próxima. Yo he traído, así que ojo, concepto de pacto. El pacto es un acuerdo, es un compromiso. La gente de hoy le escapa al compromiso, ya no se casan con la iglesia. Porque casarte por la iglesia es un pacto delante de Dios y delante de la gente de que yo voy a respetar a este hombre o amar a esta mujer y viceversa para hasta que la muerte no sepa. Entonces la gente dice, no, eso es muy complicado. Mejor vamos a hacer un contrato. En el ayuntamiento, no sé, con el vestido largo y con la fiesta y con toda la parafernalia. Y mejor que la decisión de pie. Tú lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces la gente está escapando de las relaciones de pacto, de compromiso, porque eso significa entrega. Cuando yo voy al matrimonio o cuando yo formo parte de un pacto, digo que es mejor la otra persona que yo. Y eso significa muerte, y a nadie le gusta morir y a nadie le gusta humillarse. El concepto de pacto es eso, no es un acuerdo por el cual yo vendo un piso y lo pago. No es un contrato en el banco, no es un contrato con el salud que me contrata, sino es un compromiso, el compromiso que va a la vida. Y si no, el ejemplo de Jesús. Para inaugurar el nuevo pacto, Jesús murió en la cruz y se entregó a sí mismo. Vamos a ver que los pactos de la Biblia siempre hay derramamiento de sangre. O sea que no es un pacto, no es cualquier cosa. Bien, ¿habéis escuchado de las alianzas y de los pactos de sangre? Aún en el ocultismo. Nosotros vivimos tenemos el piso en Madrid, hay una casa esotérica. Entonces te dice, ven para que tener fortuna, amarres de amor, ligue, fijaros, buscan relaciones invocando poderes superiores espirituales. Como queriendo decir, la relación entre dos personas es muy frágil, pero si hacemos un amarre espiritual por medio de la magia negra, y eso existe. Y si los que no creen, los no creyentes conocen el poder de esa tercera dimensión que hay en una relación, cuanto más los creyentes que tenemos la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú sientas algo con tu hermano que te hizo y que dices, a ese ya no lo hago más, lo quiero pero no lo hago, recuerda que tú estás en el pacto y el Señor nos manda a amarnos porque Él nos amó primero. Y entregarnos porque se entregó primero. Entonces ahora piensa cuál es el que menos te simpatiza, el que si te va sin saludar te da igual, y piensa qué tiene el Señor contigo ahí. Seguimos con el próximo. Vamos a ver el elemento del cartón anterior, el elemento del pacto. El pacto tiene al menos dos personas, puede ser un pacto familiar, un pacto así, es al menos dos personas, que son los participantes. Y se llama pacto el participante porque esa persona es una parte, se parte para entregarse al 100% por la otra persona. Esto es, parece una cosa muy difícil, pero el Señor nos dio el ejemplo de que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Entonces los participantes del pacto, los participantes, ¿en qué se pactan? ¿Ah? Pactamos en un matrimonio, pactamos en un negocio, pactamos en una relación de familia, pactamos en diferentes áreas. Y después, las señales del pacto. Quiero destacar este tema. Cuando Dios hizo los pactos, dio muchas señales. ¿Cuál fue la señal del pacto con Noé?
El arco iris.
¿Cuál fue la señal de Noé con Abraham? La circuncisión, del cinturón que gusta menos que el arco. Bien, la circuncisión es la señal de un pacto visible. Y cuando él hace el pacto, no de Edén, sino después de la caída, él viste a Adán y Eva de vestidos de pieles de animales, ¿no? Le da algo como señal de esa promesa que él le había hecho. Entonces también le tomó una cara de hoja de higuera. Entonces, en el Nuevo Testamento, escuchadme, en el Nuevo Testamento también hay señales de pacto, y el Señor lo dio. A la cena del Señor, ¿qué se le dice? Nuevo pacto. Vamos a participar del pacto, dicen algunas iglesias. En vez de decir la cena del Señor, la comunión, mire, es todo lo mismo. La comunión, un pacto. Entonces, las señales del nuevo pacto, que pertenecemos al nuevo pacto, el Señor mandó dos: el bautismo y la Santa Cena. Son señales visibles, porque los seres humanos necesitamos señales visibles para acordarnos, señales visibles de un hecho invisible. Lo repito, el bautismo es un hecho público, es una señal ante la congregación y ante los otros. La cena del Señor es un acto público de una verdad y una realidad espiritual. Entonces, el pacto de Jesús en la cruz, por medio de su sangre, lo vemos y lo recordamos por medio de los actos visibles que hacemos. La iglesia se alegra cuando hay bautismo y cuando participamos de la cena del Señor. Pero no me voy a meter en el tema que toca Jorge hoy. Bien, los elementos del pacto son, y la dimensión del pacto es esa, la dimensión del pacto es una dimensión espiritual. Vamos a poner dos ejemplos bíblicos para que sepamos que el pacto no es solamente entre el marido y la mujer. Ese es el pacto más importante. Incluso el Señor toma el ejemplo para enseñar su relación con la iglesia y dice, es como un esposo que ama a su esposa y él se va a presentar a su esposa. No hay relación humana más sublime que esa, o incluso nace una nueva vida, ¿no? Bien, entonces, vamos a poner la próxima. Yo traigo dos personajes bíblicos. Ella es Noemí, bueno, la figura, de Noemí y Ruth. Noemí y Ruth eran suegra, nuera, no tenían la misma edad. Pero incluso en las bodas se utiliza el pacto que ellos hicieron como señal de unidad. Algunos que transversan la escritura ven en las relaciones de Ruth y de Noemí una situación lésbica, como en la de Jonatán y David, ¿no? El diablo cuando tiene que meter cizaña, mete por todas partes. Como él no tiene ingenio y solo copia, ¿ah? Porque no puede entender la pureza y la grandeza y la fortaleza del pacto. El versículo que siempre recordamos es el siguiente. Próximo, está en Ruth 1, 16. Dice, pero Ruth respondió, ella le dijo, vuestro pueblo, a vuestros padres y a vuestros dioses. Y ella se dio cuenta, Ruth había seguido y había conocido al Dios de Noemi. Entonces le dijo: no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y fijaos que era una suegra, una nuera, que siempre los mayores roces se dan, que si cuelgan los cuartetines de abajo para arriba, si se limpia con lejía o con la bandina, en las cosas de la casa, suegra y nuera chocan, ¿no? Bien, entonces, ella eligió esa relación de pacto porque sabía que Dios tenía un propósito en ello. Otro ejemplo de relación de pacto, amistad, ¿no? Ahora, como se han tergiversado todas las relaciones, ahora se ve a dos chicas juntas o dos chicos juntos y ya se piensa mal. No se entiende que puede haber compromiso, amistad, intimidad afectiva, sin intimidad sexual en dos personas del mismo sexo. Y hemos perdido el aspecto de la amistad bíblica que la vemos en un montón de partes, ¿no? Y en un montón de situaciones. Vamos al próximo ejemplo. Como lo sabéis, este es David y Jonatán. También ellos eran amigos, pero no eran uniones de dos partes, sino había un tercer cordón. Leemos el versículo y ya vamos terminando. El versículo dice: David, en una situación que el rey Saúl lo perseguía para matarlo, le dice, le está diciendo a Jonatán: muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo. Y entre leones dice: porque hicimos un pacto, un pacto, un compromiso, una alianza solemne. Eso es el pacto, delante del Señor. O dice: y si no me vas a hacer infiel, mátame tú mismo y ahórrame el problema. Diría: ahórrame el problema de encima que me mate y ser traicionado, ¿no? Sí he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Mira, le dolía menos morirse que ser traicionado, porque las relaciones de pacto son así, las relaciones de pacto. ¿Y de dónde viene la capacidad de relacionarnos con otros de los pactos que previamente Dios hizo? Una cosa importante, en las relaciones de pacto no es mi voluntad ni la de él. No es mi voluntad ni la de otra. En las relaciones de pacto a tres hilos, como diríamos cuando está Dios, el que mata es Dios. Siempre las relaciones de pacto mantienen la moralidad del que inicia el pacto. El pacto lo inicia siempre Dios. En el Edén, la idea del matrimonio no fue ni de Adán ni de Eva, fue de Dios mismo. Entonces, el que inicia el pacto, que viene de arriba para una relación lateral, es el que pone las pautas. Entonces, un matrimonio no es de pacto, no es que digamos, bueno, él tiene libertad de hacer lo que quiera y yo tengo libertad de hacer lo que quiera. Pero eso no es un matrimonio de pacto, porque en el matrimonio de pacto, el que marca las pautas es Dios. Entonces, en el matrimonio vamos a hacer las cosas y respetar lo que Dios dice. ¿Ah? Ahora hay como un amor libre, que esto en la Rioja al norte, incluso que ha tocado este mes está por acá, amor libre, andan desnudo por los bosques y hacen sexo todos los días, amor libre. Eso es una degeneración satánica. Las relaciones nunca son caóticas, las relaciones están dentro de un margen. Por eso, cuando entramos en el pacto, tenemos normas, no las normas ni el reglamento de iglesia, sino las normas libres. ¿Cuál es? Amarnos, respetarnos, cuidarnos, sufrirnos las necesidades, perdonarnos, y etcétera, 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 que sabemos. Entonces, en las relaciones de pacto, el que marca la actuación de ese matrimonio, de esa relación, son relaciones de pacto. Os cuento una anécdota negativa. Había dos amigas, muy amigas, y eran muy amigas. Entonces, somos amigas, muy amigas. Entonces, una situación y una de ellas andaba con un hombre casado. Y la otra, como le era tan fiel, ¿qué hacía? La encubría. Esa no es una relación de pacto, porque estamos metiendo la mentira, estamos metiendo el engaño, bueno, sí, mentira y engaño, segura. ¿Me entendéis? Las relaciones de pacto son relaciones que siguen la conducta y la moral de Dios de pacto. Terminamos ya con los ejemplos para que nos acordemos. La Biblia habla del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, o del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es lo mismo. La Antigua Alianza y la Nueva Alianza son sinónimos, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento Dios presentó muchas veces hacer un trato con hombres. ¿Pero qué pasó? Todos lo fallaron. Desde Adán y Eva, todos lo fallaron. La próxima, y estos son, no sé si se ven bien.
No.
Puede haber más. Bueno, lo frito. El primer pacto, yo diría que lo hizo en el Edén, cuando aún había pecado con Adán y Eva. Le dijo, si no haces esto, te pasará esto. Si no lo haces, no lo haces. Y no cumplieron su parte. Cuando, después que peca, hace el pacto de que anuncia que iba a venir un redentor. Y en ese momento, fijaos que matan a animales. Yo veo ahí un símbolo de que hay, pecaron. Entonces, un inocente va a pagar a ira para cubrir tu desnudez. Yo ahí veo una semejanza a lo que sería. Todos los pactos del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. El segundo pacto fue de con Noé. Sí. Noé, el pacto con Noé. El pacto con Noé fue que Dios dijo, nunca más voy a
destruir
la tierra con agua, la señal fue el arco iris. Y dice que mataron un montón de animales. Recordad, al arca no entró una pareja de cada animal. Entró una pareja de cada animal impuro. Pero de los puros entraron siete. ¿Por qué? Siete parejas de cada vaca. De oveja. ¿Por qué? Porque era sacrificio para el Señor y un montón de animales mató a Noé. En el pacto de Abraham le dijo que le va a dar una descendencia, la señal de la circuncisión, y es muy interesante que lo veáis. Abraham tuvo que partir un montón de animales por la mitad, una vaca, mitad para acá, cacho para acá, una cabra, un cacho para acá, un cacho para acá. Bueno, entonces él pasó por el medio de las dos mitades. Y luego Dios pasó como un fuego entre las dos mitades, diciendo lo que los dos nos comprometemos en que hemos muerto y ya estamos para vivimos para el otro.
Bueno, el capítulo 15,
bueno, es interesante para que lo lean. Y mirá el número de derramamiento de sangre. El otro, el pacto de Moisés, también en Éxodo 20 les da los mandamientos y les muestra cómo tiene que hacer el sacrificio para lo demás. Y en el próximo, el pacto con el rey David, donde le promete un descendiente. El descendiente en la carne tuvo fin, porque ellos no cumplieron la parte de su pacto, pero él siguió y cumplió la parte del pacto, porque el Señor Jesús es descendiente de David. Entonces, aunque la parte humana rompió el pacto, Dios siempre cumplió su pacto. Por eso el Señor dice, pacto eterno. Qué precioso. Seguimos con los últimos versículos que ya estamos concluyendo. Fijaos lo que le dice el Señor a los israelitas, pero el Señor también nos lo dice a hoy a nosotros. Pero igual que Adán, igualito, uy, este Adán, igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Yo creo que no hay una cosa que le duela más a una madre o a un padre que la traición de un hijo. Al esposo le duele la traición de la esposa y viceversa, pero como padres, lo que más nos duele es la traición de un hijo. Y si no, porque tenés niños pequeños, ya veréis, porque toca lo más profundo de nuestro corazón. Adán traicionó el pacto, el pueblo rompió el pacto, y todos nosotros rompimos el pacto y hemos tenido reconciliación con Dios por medio del pacto de la muerte de Cristo. El otro versículo, eso para decir amén, amén, ¿no? Bien, dice, fijaos qué precioso, como el pacto del Antiguo Testamento no era malo, pero era incompleto porque la gente siempre fallaba, los hombres siempre fallaron, tuvo que venir un hombre que no fallara, que fue Jesús, ¿no? Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros ¿de qué? De su nuevo pacto. Ya no el antiguo pacto que mostraba que Cristo iba a venir pero que falló, sino el nuevo pacto. Si el viejo pacto hubiera servido cumplir las leyes y todo lo demás, Señor, que no hubiera tenido necesidad de la redención. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había decretado esto. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, nueva alianza, nueva relación, nuevo acuerdo. Y tú puedes decir, yo estoy en relación con Dios. Pues si estoy con relación con Dios, estoy con relación de toda la gente de su pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, como la de Moisés, aunque se les enseñamos a los chicos a memorizar, porque bueno, la ley oral, sino del Espíritu, amén. El antiguo pacto escrito termina en que hay muerte. Y que adultera moría. Había una condena para entonces. Si fuera por eso, todos morían, porque todos habían cometido algún fallo con respecto a cumplir los mandamientos. Dice, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Agradecemos al Señor por su presencia aquí. Nos ponemos de pie. Ahora vamos a participar en el símbolo del nuevo pacto, el pan y el vino. Señor, en este momento te agradecemos por tu presencia en este lugar. Te agradecemos por la palabra que nos ministra. Te agradecemos, Señor, por tu palabra escrita que nos enseña. Y, Señor, queremos agradecerte porque no te cansas, Señor, no te cansaste de tener nueva alianza con los hombres que te ofendían, Señor. Y si yo hubiera estado en su lugar, me hubiese hecho lo mismo. Gracias, Señor, por los pactos. Esas veces que tú bajaste del cielo de una manera figurada, te pusiste en el mente de un hombre y le mostraste lo que tú querías, le mostraste de tu bondad y de tu persona. Señor, gracias porque ninguna otra religión puede decir que Dios bajó para pactar conmigo. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.